El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes que escribieron medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa, les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, les presenta el programa Hoy, es decir, el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque, les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia, les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicepresidente Yusuf Kalla ha dicho que Indonesia necesita un sistema de regulación más eficiente para facilitar la entrada de inversión extranjera en el país. Ministro Coordinador de Indonesia para la Política Jurídica y Asuntos Legales, es decir, Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, ha prometido que el gobierno facilitaría la solicitud de permiso para las operaciones de los taxis Grab y Uber. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Rizal Ramli dijo que el pueblo de las Molucas lo felicitaron después que el presidente Joko Widodo decidió favorecer el desarrollo en tierra del bloque de Marsella, que rica en gas. Ministro Coordinador de Seguridad de Indonesia Luhut Binsar Panjaitan instó a los barcos chinos a que no entren en las aguas territoriales de Indonesia. El presidente Joko Widodo visitó las obras del proyecto de la carretera Trans-Kalimantan el jueves en un intento por acelerar la autopista de peaje de 99 kilómetros de largo. Estas son las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla ha dicho que Indonesia necesita un sistema de regulación más eficiente para facilitar la entrada de inversión extranjera en el país. Al hablar de su participación en el Foro de Boao para Asia, o de Boao Forum for Asia, en Boao, Hainan, China, el jueves, Kalla dijo que Indonesia presentó una oportunidad de mercado prometedor para los países industriales asiáticos como China, Japón y Corea. Yusuf Kalla dijo también que una cosa importante que Indonesia tenía que hacer era asegurarse de que su sistema de regulación era mucho más eficiente para que sea más fácil para los inversores extranjeros en el país. Ministro Coordinador de Indonesia para la Política Jurídica y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, ha prometido que el gobierno facilitaría la solicitud de permiso para las operaciones de los taxis llamado Grab y Uber. Grab Taxi y Uber Taxi se han dado 2 meses para solicitar los permisos para mantener sus operaciones en Indonesia. Luhut dijo tras asistir a una reunión privada con el Ministerio de Transporte, Ministro de Comunicaciones e Informaciones y representantes de las compañías de taxis de aplicación basada en línea en Jakarta el jueves que si Grab y Uber tienen que ver con el proceso de solicitud de permiso, el gobierno de Indonesia revisa cuidadosamente la parte que las dificulta en solicitar los permisos. Más temprano, el ministro de Transporte, Ignatius Jonan, sugirió Grab y Uber a cooperar con las empresas de transporte legales o establecer sus propias entidades legales. Los taxis Uber y Grab todavía se les permite continuar sus operaciones durante los próximos 2 meses. Sin embargo, el cumplimiento con las sugerencias para solicitar los permisos resultará en terminación. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Rizal Ramli dijo que el pueblo de las Molucas lo felicitaron después que el presidente Joko Widodo decidió favorecer el desarrollo en tierra del bloque de Masila que rica en gas. Hablando en Jakarta el jueves, el ministro Rizal dijo que el pueblo de Molucas estaban agradecidos y felices con la decisión del presidente Joko Widodo, ya que el régimen en tierra o onshore, proporcionaría beneficios para la economía popular. Rizal Ramli también agregó que el proyecto de desarrollo en el bloque Masela tendría un impacto significativo en el crecimiento económico. Ramli señaló que el régimen de alta mar o offshore generará ingresos anuales del Estado como 2,5 mil millones de dólares en ingresos de Estado, mientras que el desarrollo en tierra o onshore dará lugar para los ingresos más grandes de Estado como 6,5 millones de dólares anuales. Él predijo que las nuevas fábricas e industrias deberán establecerse en áreas dentro de un radio de 30 kilómetros de la refinería. Antes, el presidente Joko Widodo decidió para favorecer el desarrollo de la refinería de gas en tierra en el bloque Masela, lo que requiere desarrollador para revisar el proyecto. Ministro Coordinador de Seguridad de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, instó a los barcos chinos a que no entren en las aguas territoriales de Indonesia, días después de que Indonesia protestó contra lo que calificó como una violación de su soberanía por un buque guardacostas chino. Se preguntó además que los barcos chinos no entren en la zona económica exclusiva de Indonesia que puede ser perjudicial. Mientras tanto, el canciller de la República Indonesia, Retno Marsudi, dijo el jueves que Indonesia estaba esperando una aclaración de China sobre el incidente en el extremo sur del Mar del Sur de China. China ha dicho que sus barcos estaban operando en zona de pesca tradicional de China y su guardacostas no entraron en las aguas de Indonesia. También ha reiterado que reconoce la soberanía de Indonesia sobre las Islas Natuna. El presidente Joko Widodo visitó las obras del proyecto de la carretera Trans-Kalimantan el jueves en un intento por acelerar la autopista de peaje de 99 kilómetros de largo que vale 13,11 billones de rupias o alrededor de 990 millones de dólares americanos. Poco después de su inauguración en 2010, el proyecto se estancó debido a problemas de adquisición de la tierra. En noviembre de 2015, el presidente Joko Widodo instó al gobernador de Kalimantan Oriental para continuar el proyecto. Se espera que la autopista de peaje va a cortar la transmisión entre Balikpapan y Samarinda de 3 horas a 1 hora. Expresó su optimismo de que el 15% restante podría resolverse pronto. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Revisión de Prensa. Varios hechos o acontecimientos ocurridos esta semana se resumen en la revisión de prensa. Vamos a empezar con el diario República, que en su editorial el martes escribe la relación entre Indonesia-China después del incidente Natuna. La relación diplomática entre Indonesia y China está siendo probado en una incidencia que implica un barco pesquero chino atrapado robando pescado en aguas de las Islas Natuna, pertenece a Indonesia. El sábado 19 de marzo, el buque fue detenido y procesado por el establecimiento de ley de Indonesia. Pero entonces un barco guardacosta de China llegó y rescató, aunque estaba claro que el buque pesquero estaba operando en aguas naturales de Indonesia. Por supuesto, este incidente podría dar lugar a muchas posibilidades. Por ejemplo, antes del incidente de la casa furtiva el sábado pasado, la posición de Indonesia en la disputa del mar meridional de China fue relativamente pasiva. Los dos países acordaron en esta postura pasiva. Sin embargo, después del incidente, las fuertes declaraciones hechas por el ministro indonesio de Pesca y Marina, Susi Pujastuti, y el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también la respuesta del gobierno chino puede proporcionar una imagen diferente. Una pregunta, si va a unirse Indonesia con Vietnam y Filipinas como los estados más firmes en la disputa mar meridional de China contra China? Hay muchos factores que podrían afectar la situación, entre otros el incidente el sábado pasado. Ministro de Pesca y Marina de Indonesia, Susi Pujastuti, dijo que el barco de pesca chino 178 Kuaifei fue sorprendido robando pescado en aguas de las Islas Natuna. El barco chino había entrado en la zona económica exclusiva de Indonesia. Entonces, el proceso de aplicación de la ley se llevó a cabo. El barco fue capturado cuando estaba a punto de ser llevado a Natuna. Sin embargo, un barco guardacosta chino interfirió la detención por parte de oficiales del gobierno de Indonesia. Buque de la casa furtiva de China como una evidencia no podía ser llevado a Natuna. Ministra de Pesca y Marina de Indonesia, Susi Pujastuti, más tarde presentó una protesta contra la embajada de China en Indonesia. Incluso amenazó con llevar el caso a la Corte Internacional. El canciller Retno Marsudi entonces convocó al representante chino en Indonesia y también registra una fuerte protesta a través de un memorándum a Pekín. China debe respetar los principios del derecho internacional del mar en Natuna. El documento apoya la protesta por las dos ministras. Aparte de las medidas diplomáticas, también quiere ver otras medidas de defensa y seguridad en Natuna. El papel sigue a la espera de la reacción del presidente Jokowi y sus ayudantes. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que lo que ocurrió en Natuna es una cuestión de soberanía nacional. La verdadera soberanía no es negociable. Por lo tanto, según este diario, en una nueva fase de las relaciones entre Indonesia y China en el mar del sur de China, será crucial para el gobierno. Mientras tanto, el periódico Tempo en su editorial el lunes escribe las sanciones por no informar la riqueza. Es hora de que las regulaciones que rigen las sanciones claras e inequívocas para los funcionarios que no reportan su riqueza. Por lo tanto, el plan del ministro de Reformas Administrativas y Burocráticas, Yudi Krisnandi, para hacer las regulaciones gubernamentales sobre el mismo es un paso positivo. Sin sanciones, es difícil esperar que los funcionarios con la conciencia informar su riqueza. El cumplimiento de los funcionarios del Estado para devolver el oficial informe sobre la riqueza al Estado es bastante preocupante. Según los datos de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, hasta el 17 de marzo del año 2015, más de 228.000 funcionarios del Estado había casi 91.000 de personas que no han comunicado su riqueza. Obligaciones de los funcionarios para informar su riqueza es una idea que surgió después de la caída del régimen del Nuevo Orden, en la época en que la corrupción rampante, la colusión y el nepotismo considerados como fuentes de la adversidad en este país. Informes de la riqueza es una manera de prevenir la creciente cultura de corrupción. La ausencia de sanciones ha hecho que los funcionarios de la Comisión de Erradicación de Corrupción no tienen poder contra tal comportamiento. De acuerdo con periódico Tempo, el gobierno debe emitir inmediatamente una regulación sobre las sanciones que podrían empujar a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones. Según el ministro Yudi Krishnandi, con las nuevas reglas habrá una advertencia a los funcionarios que descuidaban para informar de su propiedad o riqueza. Si no se atiende, sanciones caerán, que pueden incluir la terminación de las prestaciones de empleo, retrasa la promoción hasta la pérdida de la posición. Bueno, estimados, reescucha, así fue la revisión de prensa de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 26 de marzo del año 1942 son enviadas las primeras mujeres de Auschwitz. Un día como hoy, en el año 1942, eran enviadas las primeras prisioneras a Auschwitz. Este era uno de los tres principales campos de concentración que conformaban el complejo Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde murieron 1.100.000 personas. Fue construido en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de los nazis a Polonia. Estuvo en funcionamiento desde el 20 de mayo del año 1940 hasta el 27 de enero del año 1945. Además de Auschwitz I, II y III, el complejo contaba con otros 39 campos de concentración subalternos. Hasta el año 1943 estuvo dirigido por el oficial Obersturmbannführer Rudolf Höss, luego reemplazado por Arthur Liebenzell y Richard Bayer. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Höss y Liebenzell fueron juzgados y condenados a muerte. Baez logró escapar y vivió durante varios años con una identidad falsa, hasta ser descubierto y arrestado a principios de la década del año 1960. Muchas de las mujeres enviadas a Auschwitz I entre 1943 y 1944 fueron víctimas de los terribles experimentos del doctor Josef Mengele. El objetivo de estos era crear una inyección para esterilizar a los prisioneros. Las mujeres que no se recuperaban rápidamente de los experimentos eran ejecutadas mediante una inyección letal de fenol. Vamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de marzo del año 1812. Terremoto destruyó ciudades en Venezuela. El jueves santo 26 de marzo del año 1812, los fieles católicos estaban congregados en las iglesias, cuando de pronto se sintió un fuerte movimiento. Era un terremoto que destruyó las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo, San Felipe y causó estragos en otras poblaciones. Se calcula que en Caracas perecieron unos 10.000 personas cuando la población era de unas 44.000 almas y en la Guaira 3.000. En virtud de que el 19 de abril había caído también un Jueves Santo, los realistas aprovecharon esa circunstancia para hacer creer a los venezolanos que se trataba de un castigo del cielo. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema de hoy sobre Indonesia apoya economía del Timor-Leste a través de servicios financieros. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia transmitiendo desde Yakarta. Estimados oyentes, más industrias financieras de Indonesia han abierto negocios en Timor Oriental o Timor Leste. Hay 14 empresas públicas y 400 empresas privadas de Indonesia registraron detener negocios e invertir en Timor Leste. La cooperación económica entre los dos países tiene potencial para seguir creciendo en el futuro. El apoyo de banco en este caso es necesario. La Autoridad de Servicios Financieros se ha comprometido a acompañar a los bancos de Indonesia operando negocios en Timor-Leste. El presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Haddad, firmó un memorando de entendimiento con el Banco Central de Timor-Leste, o BCTL, el martes 22 de marzo en Dili, Timor-Leste. Después de la firma, reveló que el memorando de entendimiento cubre el intercambio de información y la creación de capacidad en la supervisión del sector de los servicios financieros. Mulyaman Haddad dijo también que esta cooperación es para mejorar la supervisión operativa de la cooperación transfronteriza y desarrollo de la inclusión financiera. Más allá, también para alinear el camino para la industria de servicios financiera. En adición, también para alinear el camino para la industria de servicios financieros de Indonesia para desarrollar negocios en Timor-Leste. Dijo que el potencial de negocio en Timor-Leste es muy grande, ya que Indonesia es el mayor socio comercial para el país. Mientras tanto, el gobernador del Banco Central de Abrao de Vasconcelos de Timor-Leste dijo que la cooperación con la FCE sería muy beneficioso, ya que puede apoyar el progreso económico del país, que el sector de comercio está fuertemente dependiente de Indonesia. También espera que esta cooperación puede reducir la pobreza en Timor-Leste. Abrao de Vasconcelos admitió que Indonesia es el mayor socio comercial de Timor-Leste. En el año 2015, el volumen comercial con Indonesia estaba a punto 40% del volumen de comercio total del Timor-Leste. Muchos estudiantes de Timor-Leste están estudiando en Indonesia y muchos trabajadores indonesios se ganan la vida de Timor-Leste. La cooperación entre el Banco Central de Timor-Leste y la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia se necesita para proporcionar un beneficio mutuo. Y así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, La Isla Casa. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy, nos vamos a viajar a la provincia de Maluku. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de onda corta o de nuestro sitio web www.poi.co.id. Las Molucas o Maluku es una provincia que se encuentra en el extremo oriental de Indonesia. Fue tradicionalmente conocida por sus especias. Eso ha atraído a muchos comerciantes desde la India, China, Arabia y Europa para venir a las Molucas. Además de especias, la provincia también tiene belleza natural, tales como Parque Submarino, que es muy bonito, las playas tropicales y montañas volcánicas con los bosques para el turismo marino, las islas de Banda Naira y Playa Ora en la provincia de Maluku Central. Es un icono turístico de la provincia. En la actualidad, una atracción turística marítima en Maluku que ofrece el mar azul y la belleza de la vida submarina se llama Isla Casa. Isla Casa se encuentra entre las islas Ambon y Seram. La distancia entre Isla Casa e Isla Ambon desde el puerto Tulehu, subdistrito Salahutu, provincia de Maluku Central, es aproximadamente 55,56 kilómetros. Para llegar en lanchas rápidas, tarda no más de 1,5 horas. En la Isla Casa se extiende arena blanca en la tierra de 900 hectáreas donde se destaca diversos árboles, tales como palo de hierro y de pinos. La Isla Casa es una isla desierta, deshabitada. La isla ha sido designada por el gobierno como un parque natural del mar, con una superficie total de 1.100 hectáreas. La isla tiene un paisaje natural con recursos naturales tan grandes, tales como coral, abigarrado y el pescado de colores. Además, las potenciales de flores y fauna de la Isla Casa es anggrek bulan, orquídeas, orquídeas de una, camara laut o casuarina, pandan laut, waru laut, bintambor, y beringin pantai. Mientras que en la Isla Wilen, las aves costeras, kamar o gapiota, y burung bosong o malin. Si ustedes caminan alrededor de la isla, encontrarán una gran cantidad de grano de arena cerca de 2 metros de altitud, con un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. Eso es engendro donde maleo. Puede encontrar maleo si esperan paciente hasta la noche. Para los amantes del turismo náutico, La isla de casa es decente como un destino turístico. Aquí podrán disfrutar de la belleza del mundo submarino por medio de buceo o snorkel, simplemente descansando o jugando. En la arena blanca también puede ser una actividad divertida. Además de disfrutar de las atracciones naturales, también es pueden degustar gastronomía local, especialmente los peces marinos. La isla que solo se convirtió en un destino turístico en el año 2004, se ha completado diversas instalaciones. Disponible puerto, camino de 800 metros, dos pozos de agua dulce y tres villas con cuarto habitaciones cada una. Así fue nuestro viaje a la isla Casa en la provincia de Molucas. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Presentes, La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre la historia de sambal, así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, sambal es un condimento típico de Indonesia, elaborado de una variedad de pimientos comunes, así como chile. Ingrediente principal machacado, por lo que su sabor es generalmente picante. Otros ingredientes como la sal y la pasta de camarones se añaden a menudo. Sambal es uno de los elementos distintivos de la cocina indonesia, pero algo similar también se puede encontrar en Malasia y otros países de Asia Meridional y Asia Oriental. Muchas variantes de sambal originarios de diversas regiones en Indonesia. La gente indonesia aparentemente no puede mantenerse alejado de este condimento de chile. Estimados oyentes, según la historia, el chile se ya conocía en el momento de los antiguos reinos de Java y se había convertido en un producto comercial, incluso en el antiguo texto del siglo X. El chile fue citado como un ejemplo de delicias. Un esclavo que era experta en hacer sambal ganaría un lugar especial porque se ve favorecido por el empleador. Jacob de Bon, alias Bontius, un médico holandés que también era el médico personal del gobernador general colonial en Indonesia. Jan Pieter Sundskun había mencionado acerca de la existencia de chile rojo en Indonesia, que aunque no estaba claro por qué, también fue conocido como chile brasileño. El sabor picante ha causado algunos libros de guía turístico ponen una advertencia a los turistas para tener cuidado al comer sambal picante, ya que puede afectar al estómago. Estimados oyentes, muchos turistas, sin embargo, son solo curiosidad por el sabor de sambal. En todas las regiones de Indonesia, sambal es condimento que se incluye en la cultura. Esto se evidencia en los diferentes tipos de sambal en todas las regiones de Indonesia. Pero el más popular y se puede encontrar en casi todas partes es sambal terasi, o condimento picante de pasta de camarones. Otras regiones tienen sambal mata de Bali, sambal goang de Java Oriental, quiero decir de Java Occidental, sambal dabo-dabo de Sulawesi, sambal cholo-cholo de Molucas y muchos otros. Una cosa común sobre este sambal es el sabor picante del chile. Como la mayoría de los indonesios comen arroz como alimento básico, sambal se considera un condimento importante para acompañarlo. Algunas personas pueden incluso comer arroz solamente con sambal y verduras crudas, conocidas como lalapan, y considerarlo como el mejor alimento en el mundo. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la historia de sambal, un condimento popular de Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados al escuchar, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, puede sintonizar nuestro programa, además de onda corta 95.25 kHz, también por audio streaming. El Mundo Musical es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez, les presentamos a ustedes las obras musicales de Muhammad Tulus Rusidi, o Tulus. Tulus nació en Bukit Tinggi el 20 de agosto del año 1987. Él empezó su carrera en la industria musical de Indonesia desde el año 2011. Su primer álbum titulado Tulus ha logrado popularizar su nombre. Bueno, les ponemos una canción titulada Gajah o Elefante.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat kemah berenang. Bahagia melihat kawan berenang berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semu kecil. Otak ini cerdas kurakit perangkat, wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi.
menjadi yang terbaik. Yang terburuk kalah bisa jadi yang terbaik. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi tamengku.
Estimado ser escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Gaja. Esa canción está en su segundo álbum titulado Gaja. Ese álbum fue lanzado el 19 de febrero del año 2014. La palabra Gaja cuenta sobre su experiencia cuando era pequeñito. Él siempre era tiranizado por sus compañeros de clase. Poner esa palabra Gaja como título de su álbum quiere decir que no se desanimado o descorazone cuando hay dificultad. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Tulus titulada Sepatu o Zabato.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Kesenang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama,
Bersatu.
Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Zapato o Zapato. Esta canción se trata del amor. El amor se analoga con zapatos. Se trata de una vida amorosa de una pareja amadas, como zapatos, dada que zapatos siempre en par y juntos. Esa canción también tiene mensaje de que no tiene que poner atención al otro o a su pareja. Es decir, esa canción también tiene mensaje de que uno tiene que poner atención al otro o a su pareja.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun. Kecilmu bicara, kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.
sekarang semangat, dengar mulut peras berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, kerakaran pendengar dapat cibiran sang benar, sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Oh, mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari. Cahaya mereka dari. Sempurna sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari. Cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar saran beralasan. Kuatkan langkah jiwamu. Waspada yang cemburu, semua kutukan berlaku. Kuatkan langkah hatimu.
Menari, bernyanyi,
lakukan yang kau suka.
Hidupmu
bukan hidupnya.
Bicara, bersorak, hey.
Lakukan yang kau suka.
Hidupmu
bukan hidupnya. Oh, buktikan sekarang. Angkat penamu, tulis bila gemar menulis, yeah. Buktikan sekarang, perkeras suaramu bila gemar bernyanyi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.